Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco.
De vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor, pasar el invierno, volverá el calor. Cuando quedo abajo, abajo de vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor, pasar el invierno, volverá el calor.
A ese padre nuestro que le piden en la iglesia, aparece por acá. Muy retado, arruinado, tirado, nadie nos viene a buscar. Corrupción con todo, se toca los modos, todos nos queremos odiar. Desde un diputado hasta el mascarado, todos queremos robar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco.
El verano de la UNE.
De 6 a 8.
Radio Transmisor 97 UNE.
Radio Transmisor 97 UNE.
Vacaciones viajando en familia. Está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano. Nosotros te cuidamos y descansa mejor.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncia en provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more.
Quédate en la UNE.
Hasta las 8.
Hacemos Radio Transmisor
97.1.
Radio Transmisor 97.1.
¿Estás escuchando?
97.1.
UNE.
La señal transforma todo.
You'll say got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. One thing we've got.
falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care.
Se sentaron en un sillón naranja a hablar de la vida. Historias que nos criaron. Música que nos acompaña.
Radio Transmisor 97.1.
Y avanzamos aquí en Radio Transmisor 97.1, 19:13 minutos en la capital bonaerense. Algo les habíamos anticipado. La personalidad que vamos a entrevistar tiene que ver justamente con la historia de la música nacional, de la música también que surge aquí en la capital bonaerense, en La Plata. Estamos en comunicación con el productor musical, bajista, Esteban Pato Monti. Eduardo Zapata desde Radio Transmisor, desde la 97.1. ¿Cómo va, Esteban?
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te presentaba así, digo, porque también sos el ex bajista de Guasones, una banda emblemática, pero el motivo por el que te llamé y celebro mucho la noticia es que me pasaron tu EP Corazones Destrozados.
Es todo verdad.
Es todo verdad. ¿Cómo surge la idea de este EP, Pato?
En realidad... Después de Guasones, la verdad que tuve como un momento en que me permití componer y empezar a experimentar un montón de cosas. Armé una banda que se llama Temporada de Conejos. Bueno, y este año decidí como hacer una pausa con la banda. Ya tenía algunas cosas grabadas, algunas ideas, y me puse a laburar con eso, y como laburo en casa directamente con todo, digamos, solo, me puse a laburar, y cuando ya sentía como que tenía un material como para mostrar, surgió la idea de sacarlo solista. En un principio no, eran temas que tenía... grabado, todo el tiempo voy grabando temas, de hecho ya tengo temas nuevos.
Ah, bien, ¿y está la idea de un disco?
Mirá, lo pensé también lo del disco, yo creo que por una cuestión de ansiedad fue esto de sacar el EP. Y también un poco aprovechar, al menos ahora, esta cuestión de cómo... se puede trabajar con las plataformas, que no es lo mismo que... pasaba hace 20 años atrás, que tenías que grabar un CD sí o sí.
Bien, pero...
En el cual necesitabas un mínimo de 11, 12 canciones.
Claro, pero también pensaba, escuchando Corazones Destrozados, es una pequeña gran obra, Pato. Tiene el sentido
sí,
como de
gracias.
Un disco. No, porque realmente te pasea por distintos ambientes, atmósferas. Por ejemplo, Hey Mama o Mamá.
Hey Mama, sí.
A mí ahí es como que medio que me replanteó un montón de lo que venía escuchando.
Es la idea un poco.
¿No?
Es muy experimental.
Ajá.
O sea, hay cosas que las escucho y digo... La verdad que no sé si las volvería a hacer, pero en realidad creo que intenté no ponerme límites.
Bien.
O sea, empezar a experimentar y decir, bueno, si esto me está resultando ahora o me gusta como suena, queda. En Hey Mama, por ejemplo, arranca con todo un arreglo de cuerdas y que se mantiene durante el tema. Y la verdad que es un ejercicio y también era un desafío para mí armar un arreglo de cuerdas como si fuera un cuarteto, pero en realidad con disonancias. Y justo estaba escuchando bastante Debussy, Wagner, así que me estaba metiendo en un lindo embrollo.
Bueno, ahí creo que en el EP lo lográs y mucho. Y te preguntaba esto de la cuestión disco, me interesa tu opinión, porque en realidad más allá de las plataformas y que estamos muy acostumbrados, que diariamente aparecen un montón de temas, aparece un EP. ¿Qué te pasa con el EP, el disco? ¿Qué lectura tenés de eso? De que se ha perdido también un poco, pero yo creo que hay muchos músicos y hasta los más jóvenes están pendientes de ese material más conceptual que era el disco.
Está buenísima la pregunta, me parece que es para desarrollar largo.
Sí.
Yo soy de la generación de los discos. Y de hecho escucho discos.
Sí, somos del 73.
¿Cómo?
Somos del 73.
Somos del 73, tal cual.
Sí.
gran año de discos.
Sí, claro. Sí.
De Dark Side of the Moon, como para tirar.
Por ejemplo.
Sí, sí. Exile on Main Street y bueno. A mí me gusta escuchar el disco como manera conceptual, pero también entiendo de que todo pasa muy rápido ahora. Y la atención en general de las personas está reducida a un reel de TikTok, básicamente. Yo cuando terminé el EP estaba preocupado a ver cuánto iba a durar, y en realidad no me preocupaba si duraba mucho o poco, era... el tiempo que duraba, y después dije, no, está bien, dura lo que tiene que durar. Creo que dura entre 15 y 17 minutos.
Sí.
Que si te pones a pensar, 15 o 17 minutos es nada en la vida. Pero bueno, el tema es que alguien se siente y comparta esto que vos estás diciendo, Eduardo, que tiene que ver con una idea conceptual de una obra... es por lo menos lo que a mí me gustaría del oyente. Ahora bien, la obra en sí tiene algo, por ejemplo, que es que entre tema y tema no hay espacio de silencio. Y eso está hecho adrede.
Bien.
Justamente para que los cinco temas, ¿no? Eran, sí.
Cinco,
que los
sí.
cinco temas estén uno atrás del otro.
Bien.
Y era una idea conceptual, si te pones a pensar, de que en realidad un tema no tenga un silencio, entre tema y tema no haya silencio. Para mí empieza y termina. Empieza con el primer tema y termina con el quinto. Y el orden también lo pensé en formato de como si fuera un disco. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el primer tema? Y para mí va a ser el que sería el corte de difusión. ¿Y cuál va a ser el segundo tema? Y para mí es un tema más arriesgado. Y termina con un tema que lo volví lo regrabé, porque en realidad ya tenía grabado la base. Y termina solamente con un piano y con la voz. No sé, para mí hay un concepto, sí, en el EP.
Total.
Y también entiendo lo que es, y lo he vivido, y de hecho me encanta lo que es el concepto de disco. Pero bueno, está esto de, al menos ahora es esa la idea. Lo que quise hacer es lo que está ahí.
Bien.
Está bien plasmado y es lo que me refleja a mí en este momento.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque si bien decías, armé las canciones, ¿cuánto tiempo tienen las canciones? Porque también hay como, esto lo digo yo, Pato, y podés no coincidir, hay como una reflexión muy explícita de la época que estamos viviendo.
Las letras hablan de eso.
Uh-huh. Hablan del amor también.
¿Cómo?
Hablan del amor también.
Sí, yo creo que es un disco entre corazones destrozados, pero también no solamente desde las relaciones,
no,
sino las relaciones humanas. Uh-huh. Y un poco también quise y sigo componiendo en relación a lo que es el manejo de la información y manejo de los del poder. En sí. O sea, cómo estamos dominados uh-huh. de alguna manera por lo que nos están diciendo sin hacer un juicio real de lo que es verdad o no.
Uh-huh.
Es un no quiero que suene tan metafísico, pero es así. O sea, lo que nos están mostrando en un algoritmo de Instagram no es algo que descubrí yo, es algo que ya está comprobado.
Claro. A mí me dejó pensando cuando lo escuché por primera vez y te decía el amor, sí, no relacionado tanto a las relaciones interpersonales, ¿no? En tantas ganas decís estos tiempos de revelación para cambiar.
Por un mundo peor encima, dice. Uh-huh.
Claro, pero digo, al menos hay cambio.
Sí, en realidad...
Contradictoriamente, ¿no?
Sí, sí, es que... Es un juego de frases, porque en realidad lo que diría cualquier canción, bueno, vamos a cambiar todo esto por un mundo mejor.
Sí, este es peor, ¿eh?
Y la realidad nos está mostrando otra cosa.
Sí.
O por lo menos es mi punto de vista.
No, me parece que es sumamente contemporáneo las letras de este EP, Pato. La verdad que es hermosísimo. Te hago otra pregunta. ¿Esto lo vas a presentar Dime. En vivo? ¿Qué onda con eso?
Bueno, estoy armado... Porque claro, armé todo el proyecto,
sí.
digamos, para grabé todo y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces armé un trío ahora...
Bien.
Que estamos en los primeros ensayos, pero bueno, la idea es antes de mitad de año ya estar tocando.
Bien.
Porque además de estos 5 temas, tengo algunos temas nuevos que voy a ver si saco. Te van a hacer algún video directamente con un tema nuevo.
Uh-huh.
Y después tengo los temas de Conejos, más algún tema uh-huh. de Guasones por ahí que sigo tocando.
Bien.
Y nada, cuando empecé a sacar la cuenta son 15, 16 temas, lo que significa que ya tengo para hacer un show.
Sí, tranquilo. Ya tenés armada la fecha.
Claro.
Claro, la lista por lo menos.
Sí, 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 sí. Y es más, algunos hasta medio como dije, bueno, este por ahí no lo hago.
Ajá.
Hasta tener el privilegio de decir, bueno, por ahí alguno no. Pero la verdad es que tengo ganas de salir a tocar y aparte es un formato en trío.
Bien.
Que nunca, o sea, sí he tocado cuando era chico, entre
sí, sí.
Pero ahora me demanda como otra responsabilidad.
Uh-huh.
Hay que tocar, de verdad, ¿viste?
Entonces, hay que ponerse las pilas.
Hay que ponerse las pilas.
Che, Pato, ¿y como productor estás ahí en algún otro proyecto?
Justo hoy estuve laburando con una banda que se llama Escuálidos.
Sí.
Que les estaba diciendo muy bien a los chicos.
Uh-huh.
Y hoy vino el bajista, vino Nico a grabar los bajos, así que estuvimos desde las 10 de la mañana, hasta hace un rato, laburando con eso, y estaban, bueno, las maquetas, recién las baterías, pero bueno, estuvimos laburando ahí bastante con los audios de bajo. Y estuvo bueno, hicimos un par de experimentos interesantes.
Bien, te hago una última pregunta y una reflexión que me interesa. ¿Cómo ves a los 80s y a los 90s en cuestiones de música? ¿Y qué te marcó a vos de esa época? más allá de que vos sos parte de haber marcado también una época.
Mirá, me está pasando que en los 80 estoy redescubriendo cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban y ahora me gustan.
Bien.
No sé, yo por ejemplo me pongo a escuchar Tears for Fears y me parece una recontra banda.
Bien.
O B-52.
Sí, claro.
Los B-52.
Sí, sí.
Los redescubrí ahora y el otro día hablaba con Guille Coda.
Sí, Peligrosos Gorriones.
Bueno, hablaba con Guille y le digo, che, Guille, ¿puede ser que los B-52 no fueron valorados como realmente se merecían? Y me dijo, totalmente.
Toda la razón, claro.
Claro, escuchás, o sea, Katie Pearson creo que es una de las cantantes. Escuchás el tema con Iggy Pop, Candy.
Claro, escuchás, por ejemplo, el de R.E.M.
Y es una bestialidad, o sea, aparte el formato de canción, porque vos decís, bueno, pero pará, ¿qué tenían en realidad de mainstream? ¿Qué sé yo? No sé. Era como que también había ciertas libertades y a la hora de componer, de grabar.
Y ellos la tenían.
¿Cómo, perdón?
Y ellos la tenían justamente, se marcaba muy bien.
Sí, pero y eran exitosos.
Sí, también.
Eran cortes, eran temas que pasaban por las radios. Y me parece, los noventas ya me parece un poco más complejo, porque vos si te pones a agarrar discos del año 91,
sí.
Haces un... Tenés Nevermind de Nirvana, tenés Blood Sugar Sex Magik de los Chili Peppers, y es una bomba, ¿viste? O sea, ya marcaron todos los noventas, que fue mi adolescencia y era de ir a ver bandas, qué sé yo, ir a ver a los Chili Peppers la primera vez que tocaron acá en Argentina. Fue la primera vez que vinieron los Stones en los noventas.
Claro, 94.
Yo creo... No quiero caer en esto de que si era mejor o peor.
No, o sea, la idea del programa también va por ahí, por no caer en lo mejor o lo peor, sino distintas épocas.
Yo creo que era diferente y que había ciertas libertades y ciertos... A ver, sí, ciertas libertades que se podían dar, ¿viste? Los músicos.
Tal cual.
Y que ahora está todo como muy... No digo todo... Pero sí, en el mainstream está como demasiado estipulado qué es lo que hay que hacer, qué sonido hay que tener, cómo hay que grabar, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí me aparece todo el tiempo en Instagram, que es la red social que más uso, gente que dice cómo tenés que grabar. Y digo, ¿por qué te dicen cómo tenés que grabar? O sea, en todo caso pueden decir, bueno, yo te enseño a usar un compresor o un ecualizador o lo que sea. Pero esto de que, viste que hay veces que parece como que suena todo igual.
Claro, como que te están presentando una fórmula.
Sí, y que, viste, una fórmula que en realidad no, la música no se trata de fórmulas.
Y no.
Es arte, viste.
Y sí, y la verdad...
No deja de serlo nunca. El otro día estaba escuchando, bueno, pero ya hacen música con inteligencia artificial. Sí, bueno, y en vivo, ¿qué?
Está buenísimo. Claro.
¿Y en vivo qué van a hacer?
¿Qué onda?
¿Te van a poner un robot que toque? No sé, viste, por ahí de acá a 10 años, sí.
Sí, sí, pero se entiende el concepto, Pato. Yo, bueno, te quería hacer una invitación cuando estés cerca de la radio, que te vengas acá a hacernos unas canciones y a charlar un poco más. A los oyentes, recomendarles Corazones Destrozados, porque realmente es como lo pudimos charlar, creo que es una gran obra conceptual muy necesaria en estos tiempos, Pato.
Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus palabras. Desde ya sí, acepto la invitación, así que
ahí la producción
me
se
voy
va
a ir, me llevo la acústica y
dale
y nos ponemos a tocar temas de los 80.
Sería todo un honor. Esteban Pato Monti aquí en Radio Provincia en la 97.1. Muchas gracias por esta conversa, Pato.
Un abrazo grande y muchas gracias por todos ustedes.
No, por favor, muchas gracias. Les recomiendo Corazones Destrozados, este EP de Esteban Pato Monti, bajista de Guasones, que realmente se las trae. Yo les voy a compartir una canción.
Cuando la noche se enciende, no hace falta estar solo. Radio Transmisor 97.1. Quédate.
En los 15 minutos finales de la entrega día lunes de Radio Transmisor 97.1, lo había anticipado, pero lo hice rogar al señor Lucho Altamirano.
Hubo algunos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu, buenas tardes, querida audiencia. Hubo algunos problemas técnicos en el medio también.
Se cortó la luz.
No se puede hacer radio sin luz.
No, es verdad.
O sea, lo podemos hacer, pero para una audiencia que sería, no sé, nuestro querido operador Pluma Punk y su aldater
Daniel Tomasini.
Seríamos cuatro personas hablando muy ordenados, eso sí.
Sí, claro. Pero necesitamos de la luz y se hizo la luz.
Y se hizo la luz, afortunadamente hay gente trabajando en ello, ya sea a niveles de red mayor como de red interna.
Claro.
Así que bueno, por suerte estamos acá para toda nuestra audiencia porque los imagino ávidos de ver qué les depara el final del programa, o por lo menos es la manera que me doy manija para...
Está muy bien, yo algo anticipé sin
algo
decirle que usted lo iba a...
En una jugada de truco sin señas,
sí.
Usted anticipó,
es verdad.
Usted anticipó el contenido que teníamos para hoy, porque en este año, sí, que recién arranca, o que ya al menos nos estamos morfando el segundo mes...
Faltan 10 meses para el 31 de diciembre.
Exactamente. Se cumplen 30 años, nada más ni nada menos, del estreno de una de las películas más emblemáticas de una época de los años 90.
Sí.
¿Sí? Conocida como la naranja mecánica, o publicitada como la naranja mecánica
de
los 90.
Sí.
Y estamos hablando nada más ni nada menos de la gran película dirigida en el año 96, o sea, estrenada a finales del 96 y acá en Argentina el 1 de enero del 97, de el primer, si se quiere, digamos, el estreno de Danny Boyle como director en las grandes ligas.
Sí, consagrándose como director.
Convengamos que Danny Boyle proviene del videoclip, ¿no? Y eso es una de las de los aspectos distintivos que tenía Danny Boyle a la hora de pensar el montaje de una película que de alguna manera representara la cultura joven de ese momento, ¿sí? Y estamos hablando que es una película bien situada porque es una película que está en base al estamos hablando de Trainspotting, digamos, ¿no? O
sea, sí, claro.
Lo voy a decir porque si no después me olvido y me pasa como Pearl Jam el viernes y me quiero matar.
Yo creo que a veces está implícito, ¿eh?
Pero bueno, esto, digamos,
los oyentes saben.
Corresponde, claro. Bueno, Trainspotting es una película británica que se estrena en el año 96, dirigida por Danny Boyle y basada en una novela del mismo nombre, escrita por Irving Welsh, ¿sí? Que narra la historia de un grupo de pibes que tienen un grave problema, que es el consumo de estupefacientes, en una sociedad en la cual la única la premisa es el consumo, ¿sí? La sociedad de los 90, en donde estos jóvenes, haciendo, digamos, quizá una mirada irónica respecto a la sociedad, consumen, pero estupefacientes, ¿sí? Se dedican a pensar una vida sin futuro, ¿sí?
Totalmente, ¿no?
Tal el manifiesto de apertura de la película. Que acá tengo.
¿Lo tenés?
Lo tengo, sí.
Es maravilloso.
Es maravilloso fundamentalmente porque hasta, en cierto modo, es desesperante, ¿sí?
Porque que es una película desesperante.
Es una película desesperante, claramente. Yo es la sensación que tuve cuando vi hace muchos años.
Desde el inicio al final.
Lo leo.
Dale.
Dice: elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor enorme, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso, un gran departamento. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas que hagan juego. Elige pagar en cuotas un traje de marca de una amplia gama de putos tejidos. Elige bricolage y preguntarte quién carajo sos los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que te cagan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima de un asilo miserable, siendo una carga para los pendejos egoístas y hechos polvo que engendraste para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida. ¿Por qué? Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Así arrancaba la película, ¿sí? De la cual podemos hablar un montón. Digo, no soy una persona especializada en cine, me gustaría que estuviera Esteban acá, quizá le podemos preguntar para continuar.
Sí, para
charla.
La próxima.
Pero lo que más me llama la atención es la importancia que tuvo Trainspotting para una generación que necesitaba ser hablada.
Total.
¿No? ¿No? Al menos.
Hablando de adicciones.
Exacto. Sobre todo, digo, pensamos que esto está situado en Europa, ¿no? No en la parte inclusive más rica de Europa, sino en Escocia.
Claro,
sí, son jóvenes escoceses.
De clase laburante.
De clase, fabriles. De working class, digamos, ¿no? Que la que cantaba Lennon en el Working Class Hero. Bueno, acá no hay ningún héroe, básicamente.
No, justo
más
no.
Bien, todo lo contrario. Son todos lumpenes que de alguna manera intentan sobrevivir a una vida que les pide miles de cosas y les ofrece un montón de cosas, pero ninguna les atrae y sobre todo no tienen de alguna manera ni media gana, no tienen ni mínima incentivo para cumplir todo eso que se le
sí,
pide.
Sí, y también, ¿no? Como la crisis de los mandatos, ¿no?
Tal cual.
Esos mandatos que se nombran de alguna manera en el inicio y, bueno, se están perdiendo, ¿no?
Exacto.
¿O qué garantizan esas cosas?
Exacto, porque justamente es eso. No quieren pagar el alto costo que implica garantizar toda esa comodidad porque implica perderse a ellos, ¿no?
Total.
Son, digamos, básicamente es una historia, como se les dice, una historia coral, digamos, de donde se cuenta desde varios perfiles.
Voces.
Y sobre todo no linealmente, y ahí es donde está la mano de Danny Boyle pensando un montaje que de
es
alguna
genial.
Manera
genial el montaje.
Es una gran película, la recomendamos mucho, sobre todo para entender qué se pensaba en Europa de la juventud en los años 90, que de alguna manera llega un par de años más tarde acá, con la trama, la vicisitud y sobre todo con el cristal en el que se puede llegar a analizar nuestra... nuestra idiosincrasia, si se quiere, ¿no? Estamos escuchando en este momento la banda sonora, ¿no? Pluma, de esta gente. Esperá que voy a buscar a ver por dónde vas. Estamos exactamente. Estamos con Primal Scream. La banda sonora estaba compuesta de dos discos. Estaba compuesta por uno, que eran los temas que entraron a la película, pero también con otros varios que no formaban parte. A mí, sinceramente, en su momento me partió la cabeza porque, más allá de la elección de la música, va todo muy, muy, hace mucho... La música es un dato narrativo más.
Total.
En la peli.
Eso es el atractivo de la banda sonora.
Yo creo que eso, este tipo de eventos culturales, eventos artísticos, de los cuales uno es, en cierto modo, testigo, hacen una marca como las grandes películas que vemos, y uno se acuerda enseguida de qué estaba haciendo con su vida en ese momento. ¿De qué te acordás vos, Edu, cuando la fuiste a ver?
La fui a ver al cine ópera, donde hoy está el teatro ópera.
Sí.
Recuerdo. Verano. Recuerdo que había como cierto escándalo que se estaba armando detrás de la película. Años después, esto lo cuento, me enteré que era parte del juego
de
promoción. Había traído la película a la Argentina, él ya ha desaparecido, un gran personaje del cine nacional, un distribuidor nacional, que era Pascual Condito.
Ajá.
Y la película en la Argentina no funcionó. Eso también hay que decir.
Es cierto, porque también a veces este tipo de película, de obra, termina por ser un espejo, ¿no? Y a veces uno no está muy de acuerdo con lo que ve en un espejo.
Y no, y creo que esa promoción era como, ¿no?, un jugar un poquito con lo que se venía también en la Argentina, ¿no? Era algo de eso.
Y bueno,
de ahí digo esta cuestión de no querer verla.
El neoliberalismo tenía eso, ¿no? O sea, tiene eso, no tenía, ¿no?
Justo en la película queda más que claro.
No hablemos en pasado. Realmente.
Eso es lo peor.
De lo que está. Sí, sí. De lo que estábamos hablando de la banda sonora, se convirtió en un fenómeno, ¿sí? La mayoría de las canciones que dan la película ya habían sido grabadas y fueron seleccionadas. O sea, no hubo banda sonora especial.
No. ¿Vos qué te acordás?
Yo me acuerdo de ser muy pibe. Yo en el año 93 tenía 15 años. Bien. Menos de 15 años. En el 93. En el
97.
En el 97 tenía, no, ya era bastante. Pero tenía 16 años.
Era
un pibito. Estaba entre los 16 y los 17 años. Pero me acuerdo de una compañera del colegio que me dice: che, vamos a ver Trainspotting. Y yo le dije: ¿qué es hacer Trainspotting? ¿Qué es hacer Trainspotting? Ah, me dice, no, bueno, hacer Trainspotting es estar al pedo mirando trenes. O sea, digo, y la película habla un poco de eso, me dice. O sea, por lo que pude ver en las revistas, me dice. Y fuimos.
Y era un poco más que eso.
Y era bastante más que eso, digo, porque es una película que tiene un humor negro muy fuerte.
Sí, escenas que no... A mí, ¿sabes qué? Cuando me dijiste, traté de acordarme y ubicarme. A mí me impactó demasiado la escena del baño, la del inodoro.
La del inodoro.
Me parece como única, no lo había visto.
Yo me acuerdo que...
Más allá de la metáfora que tiene, ¿no? Ese viaje simbólico, es impresionante.
Me acuerdo de un amigo mío hablando de la condición de los baños de hace mucho tiempo en algunos locales nocturnos platenses.
Sí.
Decía, boludo, acabo de entrar a un baño que es la copia exacta de un baño de Trainspotting, me dice.
Claro, eso quedó para siempre, inmortalizado, obvio. Entrás a un baño desastroso y decís, ¿esto qué es?
¿Esto qué es Trainspotting? Estoy filmando acá tres acá, ¿no? Bueno, para aquellas personas que no la vieron, recomiendo mucho ver esta película con una clave temporal muy fuerte, pero también intentando hacer un ejercicio que quizá el segundo intento de continuidad de esta película no llegó.
Y no tenía que tenerlo.
Yo estoy de acuerdo que no tenía que tenerlo, porque más allá del morbo de saber cómo siguieron esas vidas y ver en qué enredo se meten, lo cierto es que uno ve gente metafóricamente prendiéndose fuego, uh-huh. ¿no? Y me parece que el, cierta, vamos a decir, usando la metáfora, ¿no? El romance, el romántico de esa película tiene que ver con que uno sabe que esa juventud es un problema, uh-huh. que puede haber, digamos, tangencialmente formado parte uh-huh. de ello. Pero para mí lo cierto es que mejor quédate con la escena, con la imagen de aquel que se prende fuego y se consume enseguida, y no con las cenizas, uh-huh. que no tienen nada nuevo que mostrarte, ¿no?
Y sobre todo, ¿sabes? Cuando apareció la noticia de la segunda parte, es una película que es de culto.
Tal cual.
Y fue de culto a los años, uh-huh. ¿no? Y también, más allá de que no funcionó en algunos países, en otros fue número uno la película. No es que fue un fracaso.
Sí, sí, sí.
Y es un antes y un después también en la carrera de un director que ha hecho un montón de otros trabajos. Sí, yo cuando vi lo de la segunda parte, innecesario.
Sí.
Y también la película no es buena.
La verdad que no.
No, claro.
Pero bueno.
Y uno va con toda la expectativa de esta.
Sí, claro, porque vos.
Por eso
vos,
te digo. ¿Viste?
Bueno, pero a mí me pasó, ¿sabés con qué? También con la 4 de las Matrix.
Ajá.
Que hablábamos la
el
semana
otro día,
pasada.
¿Sí?
Respecto a Matrix. A veces uno tiene que quedarse con la primera impresión.
Uh-huh. Tal cual. Sí.
Y no buscar una segunda impresión porque. Probablemente no es que la película te va a ofrecer algo distinto, sino que el que vas a ser distinto sos vos, ¿no? Entonces capaz que vos estás evocando a alguien uh-huh. que ya no sos y es algo que no te genera lo mismo. Entonces no busques segundas experiencias uh-huh. alucinantes si ya tuviste la primera. ¿Qué sé yo? Es mi opinión.
No, está buenísima esa conclusión.
Te tiro los artistas que estuvieron en la banda
sonora.
Sí, dale. Bueno, voy a dejar uno que seguramente me vas a preguntar. Pero estuvo Brian Eno, estuvieron los Primal Scream, uh-huh. estuvieron los Sleeper haciendo un cover de Blondie.
Con ese
que pasaste hoy. Estuvo New Order, estuvo Blur, estuvo Lou Reed, estuvo Pulp. Estuvo Elástica, estuvo. Decirle que estás al aire. Estuvo la gente de Underworld, estuvo el propio Damon Arban haciendo un tema además. Estuvo David Bowie,
sí.
que ya no lo mencioné. Estuvo Ice MC,
sí.
Estuvieron los de Heaven 17.
Sí.
Fanboy Free, estuvo Joy Division, estuvo Goldie. ¿Quién falta?
Iggy Pop.
Exacto. Y te invito, ya que estamos y ya que hicimos la apertura hablando del manifiesto de Mark Renton diciendo todo lo que elegía, te invito a perdernos de por vida y a decirle hasta mañana a la gente si querés despedirte.
Nosotros
vos.
Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Transmisor 97.1, final con Iggy Pop, Trainspotting, hermano de Lucho Altamirano.
That's for life. Chau.